till the end of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before?
Bueno, pues aquí estamos, sí, en esta sintonía, en la de Radio Popular, el Río Ratia. Es Columbe Mesperusa Roche.
Caixo.
Caixo. Bueno. ¿Te has dado cuenta que he cogido un ya?
Sí, poco a poco.
No, poco a poco.
Hay días que te sale mejor.
Ya estoy con horchata de chufa y esto ya
me, sí, hombre,
me estoy aplicando. Pues,
lo acabo de mejorar.
Lo acabo de arreglar. Javier Veramente, sí. ¿Cómo estás?
Buenos días, Egunon.
Es que sabes lo que pasa, que luego tengo unas críticas aquí
por
ella.
Qué paciencia.
Tengo que tener una paciencia.
La paciencia la mía.
Ya, ya. Bueno, Peñal, ¿qué te parece si a los oyentes les invitamos a que participen con nosotros?
Les recordamos siempre, es 688-88-7788 y pueden ir completando lo que digamos en la tertulia. Y bueno, pues siempre desde las coordenadas de respeto de las que hablamos.
Bueno, pues venga, vamos a entrar en algunos de los temas del día. Bueno, hombre, ha habido uno que ha estado en boca de todo el mundo, ¿no? Que tiene que ver con el antivirus, con lo que ha sucedido.
Las
con
famosas ratas nadadoras.
Con las ratas nadadoras y demás. Yo decía esta mañana el apocalipsis que no llegó. Porque es que ha habido algunos que han deseado que esto hubiese sido el apocalipsis, ¿no? Desde, a ver, yo digo, a ver si se ha hecho una gestión correcta, etcétera y tal. Bueno, ya sé que hay autobombo por parte del gobierno. ¿Quién va a desaprovechar una oportunidad de esas? Pero, hombre, más o menos la gestión se ha hecho correcta, ha tenido un reconocimiento internacional. Pues no todo el mundo está contento. Porque desde la oposición, después de hacer el ridículo monumentalmente, ratas nadadoras incluidas y alguna cosa más, claro, en el minuto uno, sin empezar, ya habían pedido la dimisión de la ministra diciendo que era un incompetente, sin empezar.
Habían pedido que Sánchez, asumiera la crisis. Le deben tener en mejor estima.
O sea, ya, que es una cosa de locos.
Claro, o le tienen ojeriza.
No ayer, ya, ayer ya yo me hice un repaso por medios de comunicación, que a ver, yo sé que actúan como la voz de su amo, son estos más agradecidos que lógicamente están ahí para comer, ¿no? Pero dices, hombre, un poquito de vergüenza profesional, que estáis diciendo que ha habido muchas ruedas de prensa y que ha habido mucha información. ¿Qué pasa? Que no queríais que dijeran nada. Y digo, es que es de locos, es auténticamente de
locos. Dices que decían eso, que había habido mucha información.
Sí, no, un programa, el programa de Ana Rosa, vamos, tuvieron un reportaje de 3 minutos diciendo, pues fíjate la cantidad, 3 ministros, comparecencias todos los días, cada minuto, no sé qué, no sé cuánto.
Ya, pero lo curioso esa misma gente, si no hubieran informado justo,
bueno.
Se hubieran criticado por falta de información, ¿no?
O de repente, claro, que tú te hagas un reportaje porque un señor sale de un autobús y se quita el EPI. Y claro, y ya digas que los protocolos son un desastre. Dices, oiga, a ver, que no pasa nada. Bueno, oye, de todas formas, esto parece resuelto, pero me llama mucho la atención la politiquería y el bajo nivel que tiene el personal.
Hombre, yo no, lo que no sé es por qué te llama la atención.
Eso, a
estas
alturas.
Porque tienes una esperanza en el ser humano.
Porque guardo todavía esa esperanza. En el ser humano.
Estos mediocres no dan más de sí. No dan más de sí. Primero se lanzan al fangal, mejor dicho, como ratas en el estercolero se lanzan.
Como ratas nadadoras.
Exactamente. A ver si pillan algo. Ya no pillan nada y ya no saben cómo salir de esto. Y entonces, bueno, pues el Partido Popular le pone a Borja Sémper, que siempre es un hombre agradable, para ver si puede decir. O sea, es lamentable. Yo creo que no habrá otro país en el mundo en que la oposición y los medios afines a la misma deseen el hundimiento internacional de España con tal de que se hunda el gobierno. Que se hunda el barco con tal de que se lleve a Sánchez, se lleve a sus ministros, Bueno, pues es lo que dan de sí. Hacen el... ¿Pero qué tú dices? ¿Hacen el ridículo? Pues yo diría que como para el 50% de los españoles, no. Porque les votan con entusiasmo. Y ya está. Pues ya
eso
está.
Eso dice poco del 50% de la gente.
Que está al mismo nivel que los políticos.
Estamos en el mismo tema que cuando hablamos de quién vota a Trump y demás. Entonces, bueno, es que yo, sobre esta crisis... Pues, ¿qué hay que decir? A ver, yo he de decir que me reí mucho ayer, aunque Me parece que este tipo de emergencias climáticas, perdón, sanitarias, no son para reírse, pero bueno, viendo programas como El Intermedio o cosa parecida, con el tipo de memes y demás que salen a cuenta de las ratas nadadoras y todas estas cosas. Pero yo estoy un poco en la línea de lo que estás diciendo tú, Javi. O sea, es que al final a mí lo que me preocupa o lo que me enfada es cómo se utilizan los intereses partidistas en cuestiones, bueno, que son pues razonablemente serias, ¿no? Al final una crisis sanitaria, una situación sanitaria que es compleja de gestionar, porque lo es, y que muchas veces, pues hombre, no digo yo que vaya a terminar como el coronavirus, pero son cuestiones que no sabes muy bien cómo van a terminar, si va a haber más contagios. Estaba el otro día la Organización Mundial de la Salud diciendo que hasta que no pase un X días no pueden saber qué porcentaje de incidencia va a tener. Me molesta mucho, me enfada y me preocupa que, bueno, ciertos partidos o la mayoría de los partidos los utilicen con esos fines, ¿no? Y ya lo de Vox me parece inenarrable. O sea, que está acusando al gobierno de provocar una crisis sanitaria para tapar, no sé cómo decía, para... Sí, ¿no? Tapar sus... No sé cómo decían, para tratar de que no se noten todos sus temas de corrupción y demás. Eso me parece... Yo creo que eso tendría que ser, entiendo que tendría que ser... susceptible de, bueno, de tener una denuncia, porque es que me parecen acusaciones muy graves. O sea, no me puedo imaginar cualquier gobierno, por muy rastrero que fuese, haciendo algo así. Me parece que eso es, bueno, me parece no, es que es absolutamente
pues ya sabes, habrán punible, alguna rata,
punible, ¿no?
Alguna rata
de las que de las nadadoras.
Sí, allá para que contagiara a alguien, no sé, en el barco, para todo esto. Pero bueno, no sé. Bueno, pero yo creo que no... habla del país y habla de nosotros. Esto es lo que somos.
A mí, desde luego, me tiene perplejo todavía, fíjate, tengo capacidad para eso, para todavía asombrarme. Y ya no tanto los partidos políticos, porque yo
también,
por ejemplo...
Perdóname, porque hablamos de... hacerte un crucero para meterte en un vertedero porque se ven los pajaricos, manda narices, ¿eh? Manda narices.
Porque... Hay gente para todo.
Eso es otro tema, sí.
Pero manda narices, digo, también porque... Claro.
Hay gente para todo. Hay gente para todo. Ya lo ha dicho... Pero circulaba también por redes más que un chiste, era una especie de una viñeta en la cual ponía, ¿no? Que parece que el peligro llega en los cayucos y nos ha venido desde el crucero, ¿no? Supongo que lo habéis visto, ese.
Sí, sí.
Bueno, pues es así, ¿no?
Sí, a mí hay varias cosas aquí que me han llamado la atención. Bueno, el comportamiento del presidente de Canarias, que me parece ya, no por lo de las ratas nadadoras, sino por cómo ha empezado todo el discurso este, teniendo en cuenta de que es un territorio que vive del turismo y de los cruceros que le llegan. Muchos de los cruceros que le llegan cientos de cruceros. Si yo tuviera una naviera, digo, este señor no es fiable, yo no puedo mandar a la gente allí. Como tenga una crisis sanitaria, los manda, los saca del país. Y digo, bueno, me ha parecido una cosa de locos, de locos. Pero bueno, oye, es como se manejan, ¿no?
Daba un poquito pena al final, ¿eh? A mí casi me daba un poco pena.
El presidente.
El presidente de Canarias, las últimas intervenciones, es que hacen memes de mí, pues hijo.
Bueno, de él y de todo el mundo han hecho, ¿no? Al final.
Sí, es la vida.
Bueno, no, yo puedo, o sea, a ver, puedo entender que no compartir su posición, ¿no? Porque seguramente, sobre todo en los primeros momentos, en los que había más incertidumbre, y entiendo que él tenía, bueno, su parcela de, no sé si llamarlo miedo, precaución, de cara a, se supone que él tiene que proteger a su territorio, al lugar de donde es presidente, ¿no? Entonces puedo entender que esa incertidumbre de los primeros días, bueno, pues se volcara o se... de alguna manera se escenificara en ese tipo de declaraciones que hacía, pero una vez que se ha ido gestionando la crisis, desde luego yo creo que claramente tendría que haber echado marcha atrás, ¿no?
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé si ha habido algún comentario de los oyentes, Beñat.
Bueno, vamos a ver, pero mira, nos dicen por aquí que hablemos, no sé quién se refiere, de la mesa, de habla por ti, esto habla de lo que sois, no de lo que somos nosotros. También
dicen, de los periodistas, igual.
Sí, entiendo que sí.
Por eso,
el 50-tantos% de los españoles, el PP no lo hace bien, sino para el 50-tantos% de los que votan. La mayoría no vota y les da igual porque se impone el todos son iguales y la ignorancia política.
Bueno, pues de todo ahí, en la viña del señor. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día y la elección de tu cama es una de ellas. Pena Suite Deluxe. Te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
El Ayuntamiento de Galdames agradece la respuesta a su convocatoria de visitas guiadas Bapatean Galdames. Las plazas son limitadas y las visitas ya están completas y con lista de espera. Es que ricasco un año más por el gran éxito de estas visitas que llevan ya 10 años en marcha.
En Carnicería Tino se preocupan por ti. El compromiso real de apoyar a los baserritarras locales, seleccionar los mejores productos gourmet y cocinar recetas sin prisas es el de ofrecer a sus clientes sostenibilidad, carnes de calidad y salud. Te cuidan para que te cuides.
En Serúa Ventanas son instaladores de ventanas, barandillas, cierres, balcones de PVC y aluminio de calidad. Trabajan con profesionales y particulares proporcionando aislamiento acústico, confort, seguridad y ahorro energético para el hogar y la empresa. Serúa Ventanas, en Barrio San José, Amurrio, y en el 688-892-041.
Santurtziko liburu azoka Parke Zentralean, Euskal Nobedadeak, Euskal Dizkagintza, 110eko beherapena, Gerra garaiko literatura, 1926-2026 erakusketa. Erdu, Santurtziko liburu azoka Parke Zentralean, bizi irakurriz.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Radio Popular, R.I. Ratia. 100.4
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día.
Bueno, pues sí, sí, sí. Estábamos aquí comentando todavía algunas de las atrocidades periodísticas que ha habido durante estos días, pero bueno, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Diciendo aquello de que están secuestrados los del crucero, sí, que han pagado mucho dinero y es mejor dejarles que vayan a hacer su ruta, o sea, con un par.
Sí, a ver, es que no sé.
Es que es así, es que es una... Es que de verdad.
A ver, opinar es libre, como decía el otro, pero bueno... Se supone que tienes que tener
opinaros libre, pero
una
no,
cierta
pero,
cautela, pero uno una debería, cierta capacidad crítica,
pero ¿sabes
una
lo que pasa?
Cierta
que luego
mesura.
Uno tiene que responsabilizarse de lo que dice.
Sí, sí,
y si sois un profesional de esto, y si es profesional, pues hombre, estás cobrando.
Sí,
porque
sí.
Esa gente cobra. Vosotros no, pero esa gente sí.
Bueno, tampoco de momento no cobramos. Igual,
bueno,
igual nos levantamos.
Vale.
Javi.
Bueno, yo aprovechando
igual
que
hacemos
venía,
huelga de,
yo aprovechando que venía Javi, porque claro, aquí antivirus y tal, hay mucho lío, y con eso ya hay cosas que quedan
Javi,
diluidas.
Javi, numéralos, porque aquí tienes unos cuantos Javis.
Pero Beramendi, que está aquí. Beramendi. Mm. Que es que claro, tenemos muchos líos, pero hay un juicio, que es el de la Kitchen, que... Está teniendo muy poquito eco y me parece que es absolutamente brutal. Donde hay un policía, primero, que dice que ha sido presionado, que le han estado marcando desde que empezó la investigación, para todo tiene que ver con los papeles de Bárcenas y el intento del Partido Popular de eliminar todo lo que con Bárcenas había. Pero claro, al hilo de eso también surgen otros temas. Temas como, por ejemplo, toda la invención que se hizo acerca de Podemos... Todas las denuncias falsas que se crearon, o lo que se hizo en torno al Procés, donde al alcalde de Barcelona le metían cuentas de no sé qué en Andorra y cosas así. Claro, todo eso era fabricación policial. Era una fabricación policial que se estaba haciendo. Uh-huh. Y luego no solamente eso, sino que llegábamos a un escándalo del que yo creo que se ha hablado muy poco, aunque he visto la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia, que ha dicho que por favor esto se investigue, porque están hablando de escuchas a los jueces en sus despachos.
Sí, por lo menos al magistrado Ruth, ¿no?
Al magistrado Ruth. Es que me parece que esto sí que es ya... Esto ya no es una cuestión de corrupción. Esto va mucho más lejos. Y se está hablando entre poco y nada.
Sí, sí, bueno, sí, está hablando entre poco y nada, porque como aquí ya somos del discurso... O sea, esto están hablando de una cosa hace muchos años. Esto no...
Pero
también está cuando hablamos de Hernán Cortés y en cambio algunos se le rasgan las vestiduras, claro, cuando mentas a su madre. Pero bueno, pues estamos hablando de una cosa reciente. Estamos hablando de una cosa reciente que si es... Si, la mínima parte de lo que ha aparecido queda acreditada por un tribunal, es absolutamente escandaloso. Absolutamente escandaloso.
Y pero bueno, yo me imagino que hay... A mí cuando se habla de la kitchen, yo creo que... A ver. Yo creo que una de las claves de la kitchen la dio el expresidente Rajoy en su declaración como testigo. Dijo que estaban buscando el dinero.
Y yo creo que... dinero de Bárcenas estaban buscando.
Estaban buscando el dinero que tenía Bárcenas y no era de Bárcenas.
Pero nadie explicó por qué razón ese era, dinero de quién era y por qué...
Había que lo tenía Bárcenas.
Era una operación, en mi opinión, a la búsqueda de los testaferros de Bárcenas para encontrar dónde estaban todas las mordidas acumuladas, probablemente por determinada formación política, que estaban ocultas y solamente Bárcenas sabía dónde estaban los testaferros. Uh-huh. Esa era la preocupación fundamental de la kitchen, más que la... En mi opinión. Y como Rajoy es un hombre vehemente, se le escapó y dijo, estábamos buscando el dinero. Efectivamente, dije yo, efectivamente. Eso es lo que estábamos buscando.
Pero nadie tiró de ese hilo. Bueno, tampoco la presidenta de la sala permite que se tire del hilo, claro.
Claro, pero eso hubiera dado un poquito de juego, probablemente. Porque si tú estás buscando pruebas, si estás buscando de no sé qué, bueno, pero no, se buscaba el dinero. Y ese dinero, porque sería de alguien, ¿de quién? ¿De Bárcenas?
No, sí, ¿por qué buscaban el dinero? ¿Por qué buscaban el dinero? Te hubiese gustado repreguntar, ¿no, Javier?
Sí, a mí se me hubiera aclarado el presidente Rajoy, que estoy convencido.
No te hubiese dejado la presidenta.
No, pero hombre, una pregunta al hilo de lo que dice el testigo parece que
la... Tampoco, no creas, ¿eh? No creas.
Si igual
¿eh?
Te hubiera matizado de quién era el dinero, si el dinero buscaban el dinero de Bárcenas, si buscaban a su testaferro, si el dinero era de otras personas.
Que se sentían
muy dolidas porque habían perdido un dinero. Sí,
¿Usted cree que el dinero era de Bárcenas? ¿Entonces de quién era?
Claro.
Sí, bueno, es que aquí el experto en este tema, el más avezado en ello, es Javi, ¿no? Y yo creo que lo que ha dicho, pues está bastante bien encaminado. O sea, realmente ahí era donde se podía tirar del hilo del que no se tiró. Y es al que da la cuestión en este caso, ¿no?
No, pero es que a mí lo que me parece realmente escandaloso es que se está hablando de obstrucción de la justicia, se está hablando de espionaje ilegal.
Sí, claro.
Y se está hablando ya de espionaje a jueces, etcétera. O sea, sí, ya no estamos hablando de algo, bueno, pues mira, eran corruptos y estaban entre ellos llevándose la tela, porque el propio Partido Popular ya es una organización criminal condenada.
Pues, o en un momento dado, quiero decir, espionaje
a título lucrativo.
Digo, en un momento de espionaje a partidos contrarios, por así decir, ¿no? Estamos hablando de eso, de espionaje a la justicia.
Sí, pero eso es muy grave.
Sí, claro que lo es.
Eso es gravísimo. Y digo, pues se le ha dado poco aire a esto.
Y todo pasa además en una época de determinada configuración del Ministerio de Interior, ¿verdad? Pero, es decir, con un determinado ministro, con no sé qué. Pues sí, a mí me parece que el asunto es gravísimo. Gravísimo, porque ahí se mezcla todo, se está usando dinero público para investigar a los adversarios, se está usando funcionarios públicos para que dediquen sus horas de trabajo a los adversarios. Y a la vez, te lleva a una cierta reflexión más alta. Es el daño que hace a los investigadores policiales honestos. Suele aparecer a veces en las resoluciones judiciales el testimonio de los agentes de policía que se consideran como son neutrales, que solamente aportan, que no se ven intereses. Pues mire, parece que hay policías o hay sospechas o hay indicios o hay fundadas razones, porque estamos en pleno juicio oral, para creer que determinados policías en la cúspide del órgano de la jerarquía policial no actuaban desde esa imparcialidad. Y esos son los policías que dan órdenes a los que están debajo de la cúspide. Entonces, bueno, pues yo creo que eso hace un daño a todo el
cuerpo policial.
Pero bueno, oye, ¿es así?
No, es así, pero no sé. A ver, porque el otro día lo escuchaba Edmundo Rodríguez como portavoz de la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia, pidiéndole al Consejo General del Poder Judicial que aclare realmente si el gobierno o funcionarios policiales habían espiado, obstruido a la justicia o tenían una actividad judicial de estas características.
Pero será muy difícil.
Consejo General de Poder Judicial.
Pues, a ver, será muy tremendamente difícil.
¿Tú sabes si existe el Consejo?
Está para algunas cosas, parece. Por lo menos para subirse el sueldo de vez en cuando.
Ya. Pero es que, a ver, ¿esto no degrada a la propia justicia en sí mismo?
A ver, a mí me parece que esta situación, tal como está situada, no degrada directamente a la justicia, porque lo que coloca es a los cuerpos policiales que deben actuar al servicio, para llevar las cuestiones a los tribunales y al servicio de los tribunales, en todo lo que son las investigaciones delictivas, y parece que han optado por, o hay indicios o hay fundadas razones de que se han actuado de manera autónoma y bajo el guión y el control de otros amos y no del Poder Judicial. Por tanto, a la propia justicia en esencia no, yo creo que es una, podría ser una víctima, en este caso el magistrado Ruz. La mera sospecha de que los cuerpos policiales que tienen que estar para auxiliarle puedan estar, hubieran podido estar poniéndole micrófonos para ver que, bueno, pues degrada a los cuerpos policiales, a los que entonces eran jefes de los cuerpos policiales.
Bueno, pues de esto se habla poco, ¿qué quieres que os diga? Prácticamente nada. Y con respecto a la justicia, hombre, también hay otro caso, que es el de Ábalos y compañía, que yo de mascarillas y de comisiones no voy a hablar en todo el proceso. Sí. Ni he dicho, ni creo que le han pedido a uno de los señores, al que menos le piden, que es el que corrompe a todos, no le han pedido que devuelva la tela, vamos, pero bueno, lo tienen bailando en Huelva por ahí.
Bueno, pero habrá que esperar lo que...
No, hay que esperar.
No, habrá que esperar lo que diga la sentencia, porque indudablemente, me imagino que la Fiscalía, me imagino, habrá solicitado también a correspondientes responsabilidades civiles y tendrá que devolver...
Bueno, la Fiscalía, ¿sabes? Que el fiscal anticorrupción no le permitió, la Fiscalía General no le ha permitido el que rebaje la pena, pero él mismo ha recomendado la rebaja de la pena.
No.
A ver, la frase
exacta que dice
explícamelo
es... que legalmente sería posible, claro que legalmente es posible. Y legalmente es posible y un tribunal puede absolver. Porque la posibilidad de absolver nunca se le priva a un tribunal.
¿Y tú crees que van a perder la oportunidad?
Yo creo que lo... No sé lo
teniendo
que van a hacer.
Teniendo en cuenta ese tribunal.
No creo que
es capaz de condenar a alguien que podía haber sido él o su entorno.
No tengo ni idea de lo que van a hacer.
Es el mismo tribunal.
Sí. No tengo ni idea de lo que va a hacer el Tribunal Supremo. Pero tengo la sensación...
No, es que es complicado saberlo.
Se juega mucho de su propia credibilidad. Es verdad que el juicio ha tenido mucho de esperpento. Me refiero, no de esperpento,
no
por lo
¿no?
como lo ha llevado el tribunal, ni mucho menos, sino de esperpento de la situación. Hemos oído bueno, hacía tiempo que no se hablaba tan claro de los nepotes, ¿no? Los sobrinos del Papa.
Sí.
Que eran las sobrinas del ministro, ¿no?
Claro.
Pero sí es verdad que la sensación que a mí, desde fuera, me da la impresión que lo tienen muy negro. Ábalos y Koldo. Me da esa impresión porque además hay algo que sin valorar más, una parte importantísima del material incriminatorio lo ha suministrado el propio Koldo, que grababa todo, grababa hasta la conversación con el taxista cuando cogía el taxi.
Es que es parte del esperpéntico que dices tú. Sí.
Y bueno, ¿qué van a hacer con Aldama? Pues no lo tengo ni idea. Pero fíjate, si Aldama fuera condenado a una pena que no admitiera la suspensión de condena, recordar, digo, por poner un equilibrio, lo inmediata que fue la ejecución de la sentencia condenatoria al fiscal general del Estado. Fue inmediata. Uh-huh. Si aplicáramos el mismo criterio y Aldama fuera condenado a la pena que le pide el Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas, Aldama debería ingresar en la cárcel a los dos días de que se dicte la sentencia condenatoria.
Vamos a ver qué pasa. Me escribían y me decían, nunca nadie abrió diligencias en la búsqueda del dinero. Me dice, esa es la pantalla, ese sumario no existe, me dicen. O sea, que realmente lo que dijo Rajoy, que estábamos buscando el dinero,
sí.
No había ninguna, claro, ninguna diligencia de esas características.
Pero por eso, no, pero yo creo que era el objetivo real, buscar el dinero. A ver, quiero decirte,
que sí, que les han robado
la pasta. A mí me preocuparía
que
mucho,
les han robado la pasta, sí.
Nosotros cuatro tenemos colocados dinero en no sé qué paraísos fiscales y le hemos dejado
a Excolumbe que busque unos testaferros para guardar nuestro dinero. Y Excolumbe se nos muestra un poquito rebelde y no nos dice quiénes son los testaferros. Hombre, pues tendríamos una cierta preocupación. Y yo creo que Rajoy, sí, que es un hombre, sí, que le pierde sí, el discurso, pues dio la clave.
Bueno, bueno. Beñat, ¿y los oyentes
bueno,
qué?
Bastantes mensajes nos dicen por aquí. Y aún así, el PP sigue arrasando elección tras elección. Masoquismo español, que lo disfruten. También nos dicen una pregunta que se hacen unos colegas licenciados en Ciencias de la Información que suelen escuchar el programa y quieren saber cuál es la definición de pseudomedios, qué características tienen y cuáles son. Por ejemplo, dicen intuido que se ha expresado ciertas dudas sobre las características del país. Sacas el PowerPoint.
Hablo del pseudomedio, lo que es un pseudomedio. Es un medio de comunicación cuyos intereses no están en la divulgación de la información, sino están simplemente en la propaganda, fundamentalmente. Uh-huh. Y hay medios, sobre todo digitales, que evidentemente no están por la labor de informar. Están por la labor de desinformar o de servir, precisamente, de correa de transmisión de fundamentalmente de partidos políticos o de intereses empresariales.
Pues ahí,
si ya quiere querer explicaciones, sí. Es una explicación de lo que es un pseudomedio. O sea, cuando hablamos de medios de comunicación... A ver, ya sabéis que yo además soy muy reticente para hablar de medios de comunicación. Uh-huh. Yo prefiero hablar de empresas de comunicación. Porque normalmente lo que entendemos como medios de comunicación al final responden a un consejo de administración que quiere que eso le dé rentabilidades económicas, uh-huh, o ideológicas. Fundamentalmente. El diario El País, por poner un ejemplo. El máximo accionista de este diario es un señor que tiene vaivenes, que lo mismo cambia un director para cambiar la línea editorial cuando no le va bien porque hay muchos medios en la derecha, dice, bueno, pues vamos a otra vez a centrarnos un poquito más, y es un señor que tiene intereses, por ejemplo, en empresas, incluso armamentísticas en Francia, etcétera, Orgulian, que es un nombre que lleva a un fondo de inversión. ¿Por qué? Porque la deuda del diario El País es descomunal.
Pero según esa definición tuya, Coldo, voy a meter un poco el dedo en el ojo.
Sí, no, lo que quieras, sí.
No sé si puede haber algún medio que no sea pseudomedio, Quieras que no.
Por eso te digo que son empresas de comunicación.
O están
por eso
al
pasado,
servicio de...
Por eso he pasado a empresas de
tras
comunicación.
Tras una idea...
Por eso he pasado ya a empresas de comunicación. Empresas de comunicación que están al servicio de... Y cuando hablamos de pseudomedios es gente, pues eso, que se ha ido articulando en función de intereses muy concretos. Es así. Beñat, apunta.
Habrá que investigar lo que sucede en Moncloa para que se producen tantas pérdidas de memoria. También nos dicen... y de la jueza que me dice su actuación en ese y otros juicios, decirle a un testigo que no aporte ni lea informes, que sea espontáneo, esto es un caso de decadencia, podredumbre y corrupción que deja una visión de a dónde vamos, al desastre. Y dice, pero la justicia de este país le queda una pizca de decencia y credibilidad. En Francia y España, dice, tiene parte en Indra. Y también otro que, bueno, pues nos dice que somos un poco tuertos periodísticos, que no nos vengamos arriba y que en la tertulia se sentenció que los paradores del PSOE eran bulos y que cómo estamos.
Es que los paradores del PSOE eran bulos. Es que eran bulos. Sí, sí, está demostrado que eran bulos. O sea, yo no sé por qué dicen eso. Claro, bueno, pues eso. Es que si queréis entramos en el debate. A mí estos debates me encantan, y sobre todo el de los medios de comunicación y los pseudomedios. Es verdad, ¿no? Porque muchas veces
sí, es un problema,
la mayoría son páginas digitales y luego que no responden a los estándares periodísticos de contraste de fuentes, etcétera, y tal. No responden a ese tipo de...
Hasta el infinito.
Sí.
Pregunto. Hay periodistas que, aparte de trabajar como periodistas, tienen sus propias empresas o negocios para dar determinada imagen de un político, de una empresa.
Claro,
ahí.
Claro.
Entonces,
a patadas.
Cuando ese periodista firma en un periódico, me da lo mismo en qué periódico, firma una crónica sobre X y firma con su nombre, ¿quién está hablando? El periodista.
Es muy difícil.
Está hablando el propietario de la agencia de comunicación y está emitiendo un juicio para que cale determinada idea sobre determinado político, determinado empresario. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
A ver, si tú eres, por ejemplo, voy a entrar ya directamente, ¿no? Porque cuando haces un pseudomedio, a ver, hay unos estándares periodísticos que tú debes mantener, que es en cierta medida, no voy a decir la objetividad porque la objetividad es muy relativa, pero, hombre, sí tienes que hacer un contraste de fuentes, una verificación de la información, etcétera, bueno, cuestiones básicas que intentamos hacer todos y aunque no tengamos los medios, pues nos fiamos de otros profesionales o de otras agencias, por poner un ejemplo. Uh-huh. Porque nosotros evidentemente no llegamos a lo que ocurre ahora mismo en tal o cual sitio. Entonces buscamos lo que podemos, ¿vale? Y transmitimos de esa manera la información. Luego, es verdad que muchas veces los pseudomedios mezclan la información, la opinión y la ideología, todo mezcladito, ¿no? Todo va articulado y todo va empaquetado y no distinguible. Y luego ya existen lo que son las empresas que trabajan alrededor de todo eso. Tú tienes, a ver, por ejemplo, ahí... vamos a los programas de televisión. Los programas de televisión son productoras. Todos son empresas. Son empresas que son contratadas en tal o cual medio en función de mil cosas. Y hay temas pues que luego igual no te interesa tocar o quieres tocar de soslayo. O tienes, por ejemplo, a un señor, y yo le entrevisté hace poco a un responsable de un medio de comunicación y le pregunté a ver cuándo había empezado a dejar de ser periodista para convertirse en el responsable de un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque tienes que pagar nóminas. Y si resulta que a ti hay comunidades que te están inflando a dinero, cuando no se corresponde el medio que tú tienes... o el medio que tú representas con el dinero que te dan, dices, hombre, no tengo ninguna duda de que vas a salir a hacer una gestión positiva del que te da de comer. Nadie muerde la mano del que te da de comer.
Pero ahí tenemos un problema. O sea, otro más.
No, un problema no. Luego ya cada uno verá si es un
acaban
problema.
Acaban siendo la mayoría de los medios de comunicación.
Pero claro.
Acaban siendo la voz de su amo. Tú, y eso es un problema.
Tú no muerdes la mano que te da de comer.
Claro, pero te quieres que es un problema a la hora de tener una información mínimamente.
Mira, Miguel Ángel Rodríguez.
Fidedigna.
Miguel Ángel Rodríguez, que puede ser un impresentable, con entre comillas, voy a ponerlo así, ¿no? En su gestión, es una persona que controla muy bien todo ese sistema, todo ese mundo. ¿Y qué es lo que dice? No hace falta tener un medio. Hace falta simplemente el meterle dinero suficiente como para que te haga hacerlo dependiente. Uh-huh. Y es lo que pasa con muchos medios de comunicación, pues que son páginas web, canales, etcétera, ese tipo de cosas. Beñat, participa, que tú también controlas de esto.
Nada.
Lo someto a vuestra consideración, y sobre todo a vosotros dos, periodistas. A mí una de las cosas que me llama la atención, si tú ves... digo, tertulias políticas en televisión. Si tú ves los contertulios que van a un programa a la mañana, luego al programa de la tarde, al programa de la noche en una cadena o en otra, el mismo contertulio, ¿por qué habla de forma distinta si habla en una cadena o en otra?
Porque quiere que le contraten. Porque,
claro.
Pero vamos, pero es que...
Porque
es que,
tiene intereses en el interés de esa cadena concreta.
¿Vale? No, pero ¿qué dice? Cuando va a un sitio... ves un discurso y dices, bueno, pues oye, es un discurso
que puede estar de acuerdo,
su propio,
¿no?
Planteamiento, o sea, ideológico, sí, lo que sí, fuera, sí. Y lo refleja porque además son tertulias, no son una transmisión de información. Me parece bien. Luego lo coloco en otro programa y me parece, pero este hay que ponerle un bozal. ¿Cómo es posible que se haga esto con semejante descaro? Da una cierta imagen. Muchas veces que es como una troupe circense que
van de gira a diferentes canciones.
Va dando el espectáculo en función, siguiendo a ver cómo le veo al cliente, cómo veo, y parece que hoy hay que meter algún chiste un poquito más verde para que se anime. O al otro, vamos a por las rancheras, sí, que parece sí, que es lo que lleva, ¿no?
Sí, sí.
Me parece dantesco, porque ¿la has visto a la mañana? Hombre o mujer prudente, sensata, con su propia ideología. Y a la noche se desmelena y va con una por ellos que te quedas impresionado.
Sí, es así. Pero bueno, pues porque al final lo que hace
digo
es...
Digo yo que los dos sitios le pagan.
Sí, pero por eso es lo que estamos diciendo, pero al final...
No estaría de más hacer un censo de tertulianos, en el sentido de que veríamos que son muy pocos en realidad, que de la misma manera que hay una concentración empresarial en los medios de comunicación, realmente hay una concentración de las opiniones en muy pocas voces que se van repartiendo a lo largo del día, hacen dos o tres tandas. El otro día veía que Paco Maruenda había inaugurado una exposición de pintura. Yo decía, entre las tres o cuatro tertulias que hace al día, y ahora ponerse a pintar, yo no sé Cuando le ven por el periódico.
No me saca tiempo. No, no, no. Hombre, a ver, y muchos de los...
Pintar un cuadro lleva tiempo.
Muchos de los periodistas que mencionan a Javi están por la mañana en una y por la tarde en otra, que se supone que están en periódicos, dirigiendo el periódico o escribiendo en el periódico. Dices, yo no tendría tiempo en esa vida, pero bueno. Ay, venga, vamos a ver. ¿Qué, y alguna cosa más dicen los oyentes? Porque
bueno, pues vamos a ver.
Es que hay un oyente que ponía aquí, visto que pues, me mandaba, la UCO confirma que Ábalos estuvo en el Parador de Teruel para encuentros privados. Ya, es que la bronca no tiene nada que ver con lo que se montó del Parador de Teruel, no tiene nada que ver con eso. Era una reunión en la que estaba hasta Pilar Alegría y no sé qué, no sé cuántos, y quisieron enredarla y aquello se demostró que no había habido ni escándalo ni nada parecido, ¿no? Y por cierto, la UCO puede demostrar lo que le dé la gana. En ese encuentro privado, Ábalos pudo hacer lo que le viniera en gana.
Sí, sí.
Eso es delito, es algo.
Lo que no sé... Depende de quién pagara.
No, no, es que depende de quién pagara. Si pagaron a las chicas los viajes, no sé qué, pues bueno.
Sí, pero como su propia palabra indica, es privado. Luego...
Claro, claro. Dices, oye, es que yo, por ejemplo, en el juicio ese que ha habido, que ha estado hasta ahora con Ábalos, se ha hablado de todo. Muchas de las cosas que no tienen nada que ver con lo que se está juzgando, pero lo único que quieren eso, y así lo ha permitido el tribunal, es crear un imaginario alrededor de todo esto, los golfos que eran estos pájaros.
Que lo han puesto fácil, por otro lado, ¿eh?
No, no, que lo
han
puesto,
fácil,
no,
el entorno.
Han puesto el balón en el punto de penalti. No, han puesto el balón en el punto de penalti.
No es muy difícil pintarlos como una serie de golfos y de sinvergüenzas.
Sí, pero también es
que
verdad.
Que distrae del fondo.
Estoy de acuerdo con él. Claro. Pero también es verdad que el conjunto es el que puede ser calificado así. Porque el corruptor, que aquí parece prácticamente un paladín de las libertades públicas, el corruptor tiene que tener algunas habilidades. Y una de ellas tiene que ser detectar quién es más fácil de corromper. Y si es verdad que Ábalos tenía... una vida personal, vamos a decirla, complicada.
Disoluta.
En el que, pero bueno, ahora solamente voy a hablar de varios matrimonios, me imagino pensiones, me imagino una problemática. Si además tenía un nivel de vida personal que era elevado, es que es el candidato a ser corrompido. Es el candidato, es al que busca el corruptor. El corruptor, sería un poco estúpido que fuera a tratar de corromper a un cartujo que vive de eremita en una cueva, no sé dónde, pues, no le va. Buscan, y eso es una labor del corruptor. Ese que el Partido Popular dice que ha colaborado con la justicia.
Y que habría que reducir.
Y que habría que darle un premio. Sí. Y que de momento no ha dicho nada de los hidrocarburos, que es donde también tiene un marrón de narices.
De 200 millones.
Pues casi. Si se pone a colaborar, colabore en todo, por favor.
Que yo me imagino que el día que le pidan la pasta que se ha llevado, porque de los hidrocarburos se ha llevado, dicen que 180 millones. El día que se la pidan, se va a cabrear un cabreo de agarra a tienes que venir, claro.
Efectivamente, claro.
Un cabreo, porque alguien le tendrá que decir, oiga, es que esto se lo ha llevado usted.
Esos milloncillos que.
Claro, defraudando.
Teníamos más mensajes. Pongo un ejemplo. Este programa, La Tertulia, te puede gustar más o menos, pero programas como este prácticamente ya no quedan en la radio, por lo menos aquí. Hay algo de imparcialidad. También nos dicen que solo hay que ver al periodista de Teletoro para comprobar el giro que da con Cintora. También nos dicen, pues con mucha razón, que tenemos una profesión muy, muy precarizada, muy difícil. No tenéis un camino fácil para nada.
Una barbaridad.
Y es verdad que ahora mismo la cosa solo va a ir a peor.
Una barbaridad.
El advenimiento
de
la inteligencia artificial.
A ver, pero que es una... Que esto
manera
es,
obvia.
Es intencionadamente. Tú no puedes generar periodistas que sean independientes y que económicamente no tengan ningún problema.
Que es muy caro.
Porque...
Es obvio.
O sea, más allá de los criterios personales, los trabajos de investigación y demás son muy caros porque requieren de muchas horas.
Porque muchas veces
requieren de mucha fuerza de trabajo.
Los oyentes se pueden fijar en las grandes televisiones. millones, en los que dirigen los programas, cuando se habla de los millones que puedan manejar, etcétera, claro. ya, pero luego
no, tú
eso,
lo has dicho, tú
pero
has...
luego esto hay una capa de gente trabajando detrás dicho, que está precarizada.
Coldo, o sea, por un lado, el tema de la objetividad periodística ya de sí es complejo, porque se supone que tienes que ser objetivo, pero es muy complicado.
Yo lo paso todo por mi tamiz, no. es que es inevitable.
Pero una vez hecho eso es lo que dices tú, o sea, al final pues el periodista se tiene que ganar la vida, no puede vivir del aire.
No, a ver, tú ten en cuenta, bueno, ya sabes que yo tengo una percepción que yo digo.
Si la objetividad es complicada, que la independencia.
Luego, yo digo que no existen las clases, yo digo que no existen las clases medias mientras tengas un pagador. Mientras tengas un pagador, no existen las clases medias. Existe la clase baja, que más o menos puede estar confortable. Y la mayoría de los periodistas están en una clase baja, que están ganando lo justo, por encima del salario mínimo interprofesional y poco más.
Sí, acaso. Sí,
o sea, y poco sería... más. ¿Qué significa eso? Pues que no tiene, y que tienes que comer todos los días.
Sí, sí.
Y tienes que pagar una hipoteca. ¿Y cómo vas a hacer ese tu trabajo? ¿Cómo vas a hacer tu trabajo? Si tienes, por ejemplo, un jefe que está pendiente de tu de la cuenta de resultados, o que tú no puedes decir tales cosas,
sí,
etcétera.
Sí, por eso digo que si por un lado ya la objetividad es complicada...
Es muy complicado.
La independencia periodística todavía lo es más,
muy
¿no?
Muy complicado, muy complicado.
Nos dicen también, dicen, Koldo, no te cortes, ponlos en su sitio a los tertulianos de su amo. Pues, dale.
Es que hay muchos, ¿no? No, es que hay muchísimos, es verdad. Hay muchos que están simplemente, yo veo, claro, yo me río mucho cuando me dicen pluralidad informativa. A ver, pluralidad, en esta tertulia hay pluralidad porque muchos de los que venís aquí es porque sois amigos, sois conocidos de la casa, o sea, pero amigos, fundamentalmente, sois amigos. Y
por
venís porque,
y por el soldazo que
claro, tomáis un café.
Y estoy pensando retirarme.
Y ni siquiera todas las semanas, ¿no? Pero claro, en otros lugares, ¿no? En otros lugares están hablando de sueldo. Y está hablando de gente, y es más, cualquiera que conozca cómo funciona, tú que decías que, Javi, ¿no? Que decías cómo funciona esto. Bueno, a ver, los partidos, por ejemplo... Y uno no tiene más que seguir un poco el hilo, ¿no? Tú sigues el hilo informativo. Los partidos, todas las mañanas, los grandes partidos, mandan las consignas fundamentales a todos los suyos y a los periodistas. Muchos de los que participan en tertulias van con la consigna. ¿Por qué creéis que se repiten las mismas frases y los mismos argumentos aquí y allá?
Te ha sobrado a los periodistas, tienes que haber dicho a todos los suyos.
A todos los suyos. No, y se les manda.
Pero da un poco. Eso también da una sensación de pobreza. Al final, porque es verdad lo que tú dices, es que dicen las mismas frases. Luego, a mí la pregunta...
Porque son frases que están hechas por el gabinete
que me
de
queda
comunicación.
Es si detrás hay inteligencia humana, del que hablan.
Pues hombre...
O artificial.
Bueno,
hemos cerrado el bloque, ¿eh? No sé si ha entrado algo más en este
lapso. Venga, pues paréntesis, venga, vamos allá.
Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
En Óptica Lázaro somos tu gabinete médico optometrista con las últimas tecnologías. Anímate a probar las lentes de contacto progresivas y monofocales con el 20% de descuento en el pack anual. Y entra en el sorteo del bono regalo mensual, además del descuento inmediato del bono Basauri hasta que se agote. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Llega la campaña de la renta y con ella las dudas. En EIF Asesores nos encargamos de todo para que tu declaración esté bien hecha, sin errores y sin complicaciones. Atención cercana, rápida y profesional. Llama ahora al 946-620-030 y reserva tu cita. EIF Asesores, tu renta en buenas manos.
Aurelio Arteta, Antonio de Quezada, Menchu Gal, Julián de Tellaeche, Adolfo Guiar, Santiago Rusiñol, Joaquín Sorolla. La Galería Lorenar presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Del 14 al 22 de mayo, Hotel Ercilla, Bilbao.
Derio con Hayak, diversión para todos los públicos. Este viernes San Isidro con un montón de actividades infantiles. Viernes y sábado por la noche, conciertos, DJs y respeto en todo momento. El domingo, la feria de Derio con los mejores productos de alimentación y artesanía. Derio Zurekin, aurrera.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la Playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia. Y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos, desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
Bueno, bueno, pues bueno, vamos ahora. Por cierto, que el tren de alta velocidad, que ya se adelanta, que va a adelantar la entrada a Bilbao, se ha descartado.
Va a velocidad moderada.
El apeadero de Basauri, y bueno, pues las instituciones.
Se adelantó, pero ¿qué años hablan?
A ver, ¿eh? Si descarrila con tanta velocidad.
Yo me jubilo antes.
No, no, pero están hablando del año 40.
Sí, claro.
Eso de momento.
Creo que sí.
Es que vamos camino de ser, después de la familia de Gaudí,
2040,
la obra más. O sea, bueno, ¿os acordáis?
Entre medio.
¿Os acordáis cuando hace? Bueno, vosotros seríais niños. Cuando tú no
tanto. Yo no tanto. Yo no tanto.
Cuando
yo
en Alameda Recalde se abrió una oficina que había unos funcionarios o alguien que vivía sobre la intermodal.
10 años estuvo.
10 años.
10 años.
Sobre la intermodal. ¿Eso fue en qué año, tú que tienes memoria?
Pues calcula que han pasado ya cerca de 15, 20 años desde que se disolvió.
¿20 años?
Sí, sí, se disolvió.
¿Qué hicieron? ¿Alguna maqueta?
No, 10. ¿Hicieron una?
¿Una maqueta?
Una maqueta, la hizo. Ya que
¿Y durante esos 10 años cuánta gente vivió del chiringuito?
Pues aquí.
Mirando
esta,
la maqueta.
En esta oficina de la Mea Recalde, por lo menos 2 personas.
Ahí tienes.
Estuvieron allí.
Ahí tienes.
En la primera fase del proyecto.
Eso nos dicen,
Javi,
para el año 40.
No, la primera fase en el 2033, debe ser.
Sí, pero la primera fase es que decir que no están los trenes dentro.
Eso es.
O sea, claro, es que cuando yo he oído y la noticia, digo. Pero si yo tendré 83 años. Pero vamos, es que de verdad, la catedral de Burgos.
No te quites años.
Sí, yo recuerdo la última vez que visité la Sagrada Familia y dije, espero que me avisen cuando la acaben.
Bueno, oye, luego coge la velocidad, ¿no?
Sí, sí, bueno, a ver. Han descartado ahora el apeadero temporal, bueno, ahora mantienen el soterramiento
en
la banda,
soterrar,
como objetivo,
sí, eso es, ¿no?
Pero sí, sí, es verdad que te quedas un poco perplejo con una obra de estas características, ¿eh?
Sí, sí.
Sobre todo por el potencial que tiene para cambiar la forma en la que nos movemos en un momento en el que se hace precisamente mucho hincapié en que cambiemos la forma de movernos.
Claro.
Ya, pero. Nos,
¿qué daríamos por estar conectados realmente con Europa, por ejemplo, en transporte ferroviario? O sea, sería un cambio de juego espectacular.
Bueno, espérate, que eso todavía no ha llegado.
Por eso, a eso voy. Que vamos
no ha llegado,
a ver cuando...
ese enlace no ha llegado.
Tendrás 83 años.
Y seguiremos hablando de ello.
O sea, ya te jubilarás tú.
Sí, sí. Iré de viaje del Inserso en tren de alta velocidad a París.
Por eso, ¿no?
Pero bueno, exacto, claro.
Sí queda algo.
Pero bueno, ya.
Tren habrá,
podemos decir eso de que el tren por fin va a llegar.
No,
cuando sea.
No.
Cuando sea, llegará.
De momento vamos a quedarnos con los cercanías, que esos de momento están funcionando.
Están funcionando, sí, sí. A ver, lentos en algunos lugares, bueno, ¿eh? Bueno. Para algunos se quejan mucho de cómo va eso, con razón.
Sí, sí.
Con razón. Pero bueno, hombre, sí que llama mucho la atención, ¿no? Que un tren de alta velocidad en una conurbación como puede ser la vasca, que esté llegando a estas alturas, ya hablamos de 2040, cuando hay, por ejemplo, trenes de alta velocidad a sitios donde no va gente.
Claro.
O sea, pasa por lugares y hay estaciones donde no para la gente.
Sí, sí.
Claro,
pues
se han hecho por cuestiones
pero...
políticas y fundamentalmente aquí cabía. Aquí también hay que recordar que hemos tenido una historia de agárrate y no te menees, ¿eh? Que luego a mí me llama mucho la atención porque ya que está buena parte de la obra hecha, todavía hay gente que dice que se pare. Y dices, hombre, yo creo que ya, oye, vamos a acabar, ¿no?
Hombre, pues
digo yo, por
sería
lo menos,
lógico. Porque...
vamos a terminarla ya de una vez por todas.
Aunque sea para poner de esas vagonetas mineras, ¿no?
Pero que sea, vamos, o para hacer un parque de atracciones.
Y unas cuantas jardineras.
O un parque de atracciones, yo que sé, cualquier cosa. Pero bueno, o sea, no, yo a estas alturas ya pues no pido otra cosa. ¿No, Beñat?
Mm-hmm. Bueno, no estaría mal, pero no sé. Es que a mí me gusta el tren.
A mí también.
Es que me parece que es...
Sí, a mí también.
O sea, haces pros y contras y...
A mí el tren
no te van a salir mucho mejores, ¿eh?
No, el tren me encanta. Lo que pasa que, bueno, oye, ¿qué quieres que te diga?
Es un poco lento, eso sí.
¿Me sacaré el carnet de conducir antes del tren de alta velocidad, entonces?
Yo creo que sí.
Ya toca, ¿no?
Es más, igual hasta te lo tienen que renovar.
Claro.
O sea, antes de que llegue el tren te van a tener que hacer ya la primera renovación.
A mirar la vista, ¿no?
Que se hace a los 10 años,
claro,
por cierto.
Claro.
Bueno, pues hemos llegado así al final de la tertulia. Es columna de Esperanza Rocher. Javier Beramendi, que tengas un buen día.